La Ventana de Madrid. Dirige Pedro Blanco.
Buenas tardes, bienvenidos a La Ventana de Madrid. Al Partido Socialista se le está agotando la paciencia. La campaña electoral está cada vez más cerca y los socialistas siguen esperando una respuesta del PP a la oferta de debates electorales. Según las fuentes consultadas por la SER en Madrid, los socialistas van a exigir a los populares una respuesta prácticamente inmediata. En el PSM empiezan a temer que la estrategia del PP pase por exponer lo menos posible a sus candidatos, por evitar los debates más allá de los límites y de las fórmulas que prefieren los populares. En esta Ventana de Madrid vamos a intentar conversar con un representante del PSM, con uno de los miembros de la negociación de los equipos de campaña de los dos partidos, para que nos aclare en qué punto se encuentran ahora mismo esas negociaciones, si los madrileños asistiremos o no al necesario, casi me atrevería a decir que imprescindible, cambio de pareceres y en público sobre lo que cada candidato propone, más allá de lo que nos dicen en los mitines, que como todo el mundo sabe están hechos sobre todo para los fieles. Además, hoy Esperanza Aguirre se ha hecho la foto de rigor con los candidatos a la Asamblea de Madrid. Es una lista, dice Aguirre, marcada por la continuidad, en la que repiten muchos, ganan poder también los representantes municipales y desaparecen los afectados por la Gürtel. Hoy Aguirre ha enunciado una teoría de la responsabilidad muy interesante que amenaza con manchar a otros compañeros suyos de partido que han optado por una apuesta bien diferente.
Es verdad que faltan los imputados en el Gürtel, y ya sabéis cuál es mi postura ante este asunto. Y creo que los ciudadanos la comprenden y la agradecen. Y con el lógico respeto a la presunción de inocencia penal, creo que cuando un juez sospecha que un político ha utilizado su cargo para su proyecto personal, existen responsabilidades políticas que hay que sustanciar. Y así lo hemos hecho en el Partido Popular de Madrid, y esta lista es otra prueba de ello.
Así que la sospecha judicial es suficiente, dice Esperanza Aguirre. Qué interesante, ¿verdad? Escuchar a Aguirre y mirar al tiempo que se la escucha hacia Valencia, donde para algunos no ya una sospecha judicial, ni siquiera una condena, sería motivo suficiente. Las elecciones cada vez están más cerca, la política sigue teniendo mucho peso en la crónica del día, pero hay más noticias que también tienen que ver, en este caso, directamente con el Partido Popular, con su reacción, recuerdan, a la reapertura del caso del espionaje, Alfredo Prada, o al vicealcalde de Madrid. En fin, que nos lo cuente Felipe Serrano. Felipe, buenas tardes.
¿Qué tal, Pedro? Buenas tardes. Sí, comenzamos con tribunales, con un varapalo de los jueces al Partido Popular. La Audiencia Provincial de Madrid ha echado por tierra la aclaración solicitada por el equipo de Esperanza Aguirre dentro del caso sobre el espionaje político en la Comunidad de Madrid. Entiende la audiencia que el escrito presentado por el PP responde a una manifestación de su enojo y contrariedad por la resolución dictada sobre esta causa. No al lugar, por tanto, a la aclaración que solicitaba, que demandaba el PP después de que este partido hubiera criticado la imparcialidad y la falta de objetividad de la ponente Luz Almeida por ser hermana de la ex candidata socialista Cristina Almeida, desvinculada desde hace años de la actividad política, según remarca la propia audiencia. El auto en cuestión ordenaba reabrir, recordamos, el caso al apreciar indicios de un delito de malversación de caudales en los seguimientos realizados al ex consejero Prada y al número 2 de Gallardón, Manuel Cobo. Más sobre tribunales, en este caso con la condena de un juzgado de Madrid a Miguel Ángel Rodríguez por llamar nazi al doctor Montes, el que fuera portavoz del gobierno con Aznar, deberá indemnizar con 30.000 euros al ex coordinador de urgencias del Severo Ochoa por un delito continuado de injurias grave con publicidad.
He dicho que Montes es un nazi, eso no es un insulto, es una descripción. Aquellos que decidían quienes morían sedados eran los nazis. Y la realidad es que antes morían 100 en el hospital donde estaba el doctor Montes y hoy mueren 30.
Miguel Ángel Rodríguez también había sido acusado de un delito de calumnias del que ha sido absuelto. María Jesús Díez es la abogada del doctor Montes.
Sí que estamos satisfechos porque consideramos que Miguel Ángel Rodríguez ha recibido un castigo por unas expresiones que, con independencia del tipo penal en el que el juez las encuadre, considerábamos que eran muy graves para el honor de Luis Montes. Entonces me parece que es una sentencia que castiga estas expresiones que fueron durísimas para Luis Montes, no únicamente ya como anestesista, sino como médico de un servicio de urgencias que sigue trabajando en el Severo Ochoa.
Reacciones también en el terreno político, a cargo en este caso del candidato socialista Tomás Gómez.
Esto restituye en parte el honor de este profesional de la medicina, y eso es un claro ejemplo de lo que no debe hacer un gobierno, que es intentar desprestigiar o atacar, o desprestigiar atacando a los profesionales, en este caso de la medicina.
También hoy les estamos contando el auto del juez encargado del centro de internamiento de extranjeros, que ordena al director de esta unidad que facilite una atención digna a una interna enferma de cáncer. Y es que, a pesar de que la interna ingresó con documentación médica para que le proporcionaran una dieta rica en fibra debido a su grave enfermedad, se la negaban constantemente. Según la abogada de Pueblos Unidos, Cristina Manzanedo, este pronunciamiento acredita que en los CIES existen numerosos casos de personas con enfermedades físicas y mentales graves que están recibiendo un trato inadecuado.
La dieta que está tomando ahora esta señora es la adecuada, y por la noche lo que es su habitación tiene la puerta abierta para que esta señora pueda acceder al baño. Lo triste es que tenga que decirlo un juez, que no salga del CIE, que haya que reclamarlo, que esta señora haya tenido que quejarse, que acudir a un juez y un juez decir al director del CIE que tome las medidas adecuadas.
Y entre tanto, el Comité de Discapacitados de Madrid denuncia que la comunidad tarda mucho en pagar las ayudas a quienes necesitan algún tipo de material ortopédico o alguna prótesis. Javier Font, presidente de FAMMA, la Federación de Personas con Discapacidad.
Bueno, para nosotros que aleguen que es un trámite muy lento es algo que tienen que decir, pero desde luego no justifica en absoluto que el trámite se demore tanto como es de aquí a un año o incluso 14 meses, como está ocurriendo. Y máxime estamos hablando de personas que tienen que adelantar el dinero de las ayudas técnicas y luego reclamarlo al Instituto de la Seguridad de la Salud para el abono de estas cuantías.
En cuanto a la precampaña, la Junta Electoral de Zona de Navalcarnero ha ordenado suspender el acto de inauguración de un campo de fútbol en Quijorna a cargo del Partido Popular, que gobierna en el municipio, inauguración que habían denunciado tanto el PSOE como el grupo independiente del municipio. Y un recuerdo también para la histórica administración de lotería de Doña Manolita, que este verano va a trasladar su negocio desde la Gran Vía hasta la calle del Carmen. Están, como digo, aquí en Gran Vía, enfrente de Radio Madrid, desde 1930, y sus dueños confían en que las ventas no se resientan demasiado con esta nueva mudanza.
En San Bernardo teníamos suerte, en Gran Vía también, porque Doña Manolita está donde estamos nosotros, o sea, da igual, es el dueño de Doña Manolita sigue donde estemos nosotros, o sea, sus cosas se trasladan para allá también.
Vamos con la información de servicio. Primero visitamos la Dirección General de Tráfico. Fernando Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Hay algunas complicaciones en la A6, en la carretera de La Coruña. La entrada tiene 6 kilómetros de circulación lenta con paradas intermitentes, nivel amarillo, entre Las Rozas y La Florida, y en la salida también dificultades desde Aravaca hasta llegar a Majadahonda. Pequeños problemas en la 1, en la carretera de Burgos, en la entrada a Madrid, en un kilómetro cerca de Alcobendas. También en torno al kilómetro de circulación lenta en la 3, en la carretera de Valencia, en Rivas hacia Madrid, tanto en la entrada como en la salida de la capital. En la 2, en la carretera de Barcelona, pequeñas complicaciones sentido salida en Torrejón de Ardoz, y también algunos problemas menores en la 4, en la carretera de Andalucía, en la variante de la M40.
Centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid, Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Disfrutamos de una hora punta bastante suave en términos generales por el centro de la ciudad, sin complicaciones importantes, con un tráfico algo más intenso en la zona de Gran Vía con Plaza de España y mayor lentitud en la entrada por la Avenida de América. En la calle 30, tráfico lento también en la zona cercana al Puente de Ventas en sentido sur, y se forman algunas retenciones en el nudo sur con Legazpi en sentido Vicente Calderón. No sabemos de momento si es debido al tráfico de regreso, si se ha producido algún tipo de incidencia, pero es un punto a tener muy en cuenta. Repetimos nuevamente, calle 30, nudo sur, Legazpi en sentido Vicente Calderón.
Y nos queda el tiempo, el pronóstico. nos queda que nos cuente lo que nos queda por vivir. Florencio Rey, Florencio, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues ver algunas tormentas durante las últimas horas de esta jornada y después regreso de momento de las altas presiones, o mejor dicho, de las altas presiones relativas, con nubosidad variable durante la jornada de mañana y ya pocas probabilidades de precipitación en lo que resta de semana. A partir del fin de semana, sí esperamos de nuevo la llegada de lluvias y además abundantes a la Comunidad de Madrid. Recordemos, hoy en Pedrezuela las tormentas han dejado hasta 12 litros por metro cuadrado y en algunos puntos, por ejemplo en la Alameda de Osuna, hasta 3 litros por metro cuadrado se han recogido en las últimas horas, pero la mayor cantidad de precipitación en la zona del sistema central. Esta noche desaparecerán esas lluvias, las temperaturas estarán otra vez por debajo de los 10 grados y las máximas mañana volverán a superar, como hoy a primera hora de la tarde, los 22 grados en el sur de la Comunidad de Madrid. Insisto, martes, miércoles y jueves de tiempo bastante tranquilo. A partir del viernes, regreso, como no podía ser de otra manera, cerca ya de San Isidro, de las tormentas de media tarde.
La Ventana, Madrid.
Ser Madrid Norte. La emisora del Norte de Madrid, 89.6 FM.
Te hablamos a ti, Cadena Ser, pase lo que pase.
Si quieres vender tu oro, te esperamos en tu joyero de confianza. Te asesoramos sin compromiso, máxima valoración. Si quieres vender tu oro, estamos en Alcobendas, calle Libertad 27 e Isabel Rosillo número 5. Y en San Sebastián de los Reyes, calle Real 12. Recuerda, compro oro, tu joyero de confianza.
Restaurante Vegamar. Disfruta de una cocina tradicional y marinera donde podrás degustar nuestros arroces, mariscos y pescados en un entorno privilegiado. Restaurante Vegamar, Avenida Bruselas 39 en Alcobendas. Reservas 91-765-2057. 91-765-2057.
Un café, por favor. ¿Cuánto es?
Un climatizador Bizona, llantas de aleación de 16 pulgadas, Bluetooth con audio streaming, 7 airbags, radio CD MP3 con 6 altavoces, retrovisores plegables eléctricamente.
O sea, un euro, ¿no?
¿Y si pudieras tenerlo todo por un euro? Ahora tienes un Toyota Auris 90 caballos diésel por 15.950 euros y por solo un euro más, totalmente equipado.
En Madrid, visita las nuevas instalaciones en Alberto Alcocer 31, teléfono 91-345-0912, Toyota Ersa Motor.
Arte Estudio Visual, el futuro de la impresión digital en todos los formatos. Impresión sobre rígidos, foam, metacrilato, impresión gran formato, lonas, vinilos, mupis, impresión fotográfica de alta calidad, enmarcación profesional, eventos, ferias y muchas cosas más. Estamos en Madrid, calle Fuenterrabía 7, teléfono 91-501-3704 o www.artestudiovisual.com.
Sintonizas el 89.6 FM, Ser Madrid Norte.
Pase lo que pase.
La Ventana, Madrid.
En el aniversario al campo, cada precio es una fiesta. Una fiesta para tu ahorro. Ahora barra de sonido Oki Sound Bar con 60 vatios de potencia, TDT de alta definición, grabador por puerto USB y base para iPod, solo te cuesta 64 euros. Ven al aniversario al campo. Ahorra y vive mejor al campo.
Les passants, passants, je passe mon temps à les regarder penser. Leur pas pressé dans leur corps les ailes. Leur passé se dévoile dans les pas sans se soucier. Que suspicieuse à la vue, je perçois le jeu de vent. Leur visage comme des masques me fait l'effet répugnant. Que faire semblant, c'est dans l'air du temps. Passe, passe, passera, la dernière restera. Passe, passe, passera, la dernière restera. L'enfant n'est fait que de fait, le fait est que l'effet se reflète à sa capacité de prendre le fait tel qu'il est, sans se référer à un système de pensée dans sa tête. L'enfant déjà, c'était l'été hier encore. Le temps me surprend, semble s'accélérer. Les chiffres de mon âge. Passera, la dernière restera. Passe, passe, passera, la dernière restera. Sharaya, rambo, valo, valira, paradis. Tiripanapé,
7 de la tarde y 21 minutos, casi 21 minutos. Estamos escuchando la música de Zaz. Reconozco que es una especie de debilidad. Y reconozco además que es una música muy bella, para empezar una tertulia. Esta tarde nos acompañan Enriqueta Chicano. Enriqueta, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bienvenida. Hola, Antonio Estella. Antonio, buenas tardes. Y José María Soria. Hola, José María.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos. Bueno, tenemos muchos asuntos que comentar hoy. Como les anunciaba, a ver si en unos minutos podemos conversar con un miembro del Comité de Campaña del Partido Socialista de Madrid para que nos aclare por qué están molestos con el PP en la negociación de los debates electorales. Y será un buen asunto para debatir, el debate sobre los debates, que yo creo que, lo decía antes, son esenciales para el funcionamiento de una democracia, para que los votantes sepan qué propone cada candidato, cuál es el contrapeso a las propuestas del contrario. Luego hablaremos de debates, pero antes de nada, un asunto, me vais a permitir porque me estoy comiendo un pelo que no sé dónde ha salido. Así que es un poco. Ahora, perdonad, es que es muy raro.
Es la hora de la merienda.
Me salió el micrófono. Y yo no era porque era largo. Bueno, decía, el primer asunto que quiero que comentemos hoy. La condena a Miguel Ángel Rodríguez, ya saben, por un delito de injurias contra el doctor Luis Montes, a quien debe pagar 30.000 euros en concepto de indemnización, además de una multa de 10.000 euros. Ya saben que dijo aquello de nazi, así le describió en un par de programas televisivos. Ya saben también que ante el juez, Miguel Ángel Rodríguez, ex portavoz del gobierno con José María Aznar, aseguró que, bueno, pues que utilizaba aquellas expresiones o que era una actitud para provocar el debate, para animar el debate o para encender el debate, en ese caso en dos programas de televisión. Yo creo que este asunto merece cuando menos una reflexión, si queréis por el personaje en sí o si queréis por los límites que en ocasiones hay que establecer a la opinión, o al menos a la opinión vertida en los términos en los que Miguel Ángel Rodríguez opinó sobre el doctor Luis Montes, por cierto, porque luego la justicia dejó donde debía haber estado, lejos de toda sospecha, pero claro, en aquel momento a muchos les vino bien armar ruido y lanzar la sombra de la sospecha, en este caso sobre el doctor. Venga, opiniones, Enriqueta, empieza por ti.
Bueno, yo tengo que decir que estoy contenta con la sentencia, pero vamos, no estoy contenta personalmente porque me da igual el personaje, ¿no? Lo que pasa es que sí que me parece que los límites deben ser impuestos, y si no son por la cordura y por el sentido común, pues tienen que ser por los procedimientos que han sido ahora. También es cierto que si esto produce restitución, que la produce, siendo imprescindible, nunca es suficiente, por lo que tú decías, Pedro. Esto se produce en un momento, en aquella situación, pues hubo quien pensaría que, bueno, pues que esas cosas de las que se acusaba al señor Montes, bueno, pues eran ciertas, y entra dentro de esa manera tan insidiosa de hacer política. Y luego hay determinados personajes, como este, que se creen con derecho absolutamente a todo. Todo lo pueden decir, todo lo pueden hacer, ellos pueden, lo pueden todo, ¿no? Entonces, bueno, que se les pongan límites me parece estupendo.
José María y luego Antonio.
Bueno, yo que durante una época de mi vida he trabajado como abogado de medios de comunicación, pues la verdad es que cuando uno se encuentra ante la grandeza de una constitución en la cual está perfectamente establecido y reflejado la protección de la opinión, la protección de la información, la protección de ustedes, que son los destinatarios de la información y de la opinión que pueda tener cada uno, cuando uno ve que un juez marca los límites y los marca bien, pues se lleva a uno una alegría, coincido con Enriqueta, una alegría en general, una alegría en defensa de lo que se hace todos los días por muchos profesionales con un micrófono delante, y que no debe ser enturbiado por algunos que incluso con estas cosas han llegado a provocar escándalo. Yo mucha gente la ha visto escandalizada con esas declaraciones de este señor contra el doctor Montes. No puedes calificarle de esa manera y que no haya una respuesta judicial, que es la otra gran lección del doctor Montes. No respondió nunca a estas barbaridades, sino que ha dejado que sea la justicia, que sea un juez el que responda por él. Y ha respondido.
Claro, pero ¿cuándo? Es que ese es otro de los problemas añadidos, ¿no? Alguien puede acudir a un medio de comunicación, descalificar en los términos en los que Miguel Ángel Rodríguez descalificó al doctor Montes.
Injuriar
al doctor Montes. Hacerlo una vez, hacerlo una segunda vez. Llegar a hacer creer, entiendo yo que una parte de la población, no sé si muy numerosa o no, que efectivamente el doctor Montes era, como dijo en su momento Miguel Ángel Rodríguez, una especie de nazi que se daba a la gente. Bueno, eso acaba teniendo un precio, sí, pero ¿cuánto tiempo después?
Claro, ese es el problema de la justicia, en eso y en todo lo demás.
Sí, en todo lo demás.
Tienes razón, Pedro, en eso y en todo lo demás. ¿Qué pasa? Que las famas, los honores, excepto para la gente que estamos siguiendo la noticia, la gente que está muy bien informada,
no
se va a enterar. Hoy mucha gente que escuchó llamar nazi al doctor Montes no se va a enterar que a don Miguel Ángel le han sacudido y le han sacudido bien.
Oye, la sentencia no dirá, puesto que parece que tiene 30 y tantas páginas, que en los programas donde dijo eso lea el trozo de la sentencia, pues lo podrían haber dicho, ¿verdad?
Sí,
en los
pues
mismos programas
se dice muchas veces, hay que pedirlo, pero ¿sí? Se dice muchas veces.
Antonio. Sí, bueno, yo preguntaría si alguien se acuerda de algún otro portavoz del gobierno del Partido Popular que no sea Mar, que no sea Miguel Ángel Rodríguez. A mis queridos compañeros de tertulia, no, ¿verdad? No nos acordamos. Bueno, estaba Pío Cabanillas Jr., por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Pero no nos acordamos de él. De Mar, sin embargo, sí que nos acordamos perfectamente bien, con lo cual esto no es un calentón, es una estrategia de comunicación perfectamente premeditada, perfectamente pensada, para estar en el candelero de vez en cuando, ¿eh? La gente que no tiene muchas cosas que decir desde el punto de vista del contenido, pues lo que hace es básicamente insultar, y con eso se gana pues un par de buenos titulares al mes, cada dos meses, de tal manera que todos nos acordamos perfectamente de él, y no solamente nosotros, sino sus queridos amigos del Partido Popular, con lo cual yo creo que esto implica que él manda la señal a su propio partido de que está en el mercado y de que en caso de victoria en 2012 pues él está a disposición. Eso primero, por tanto, no es un mero calentón, es voluntario, lo cual agrava todavía más, si queremos, la conducta de este personaje, por llamarlo de alguna manera. Eso como primer punto, yo creo que hay que destacarlo muy muy claramente, ¿no? Y en segundo lugar, ¿cuándo vamos a restituir del todo la figura del doctor Montes? Todos, ¿eh? Yo creo que es absolutamente fundamental, es decir, los que le hemos apoyado y los que le han criticado. Yo creo que habría que restituirla públicamente, socialmente. Yo mismo me he visto en situaciones parecidas por familiares a las que el doctor Montes trataba. Y me parece tremendo, ¿no?, la frivolidad tan absoluta y tan increíble con la que se ha tratado a esta persona, que lo que intentaba era que, bueno, pues situaciones realmente dramáticas, ¿no?, pasaran, digamos, con el menor de los dolores posibles, ¿no? Yo creo que todos debemos de tener muy presente la figura del doctor Montes y lo que ha abierto, no solamente en lo que se refiere al debate público, sino en el ámbito de la medicina, ha abierto nuevas ideas, una nueva perspectiva. Y esa figura, insisto, debería de restituirse y rehabilitarse del todo.
De todas maneras, yo, fíjate, me has recordado una cosa, Antonio, que yo creo que merece la pena, porque en su momento a mí me indignó. ¿Sabéis que, os acordáis que se nombró un comité de ética, o de no sé cómo se llamaba, para juzgarlas o para ver las situaciones en las que teóricamente el doctor Montes había actuado indebidamente? Uno de los componentes de ese comité de ética fue un médico que trató a un familiar mío muy directo, que entró en una situación terminal en un hospital, y que sin contarnos absolutamente nada lo sedaron, cosa que nos pareció razonable porque entraba en una situación terminal, pero estaba en ese comité juzgando esa misma situación.
Sí, es una práctica muy habitual en los hospitales públicos madrileños, y perfectamente justificable, por otro lado, en personas que están completamente en una fase final, terminal de su vida y sufriendo unos dolores tremendos, ¿no? Con lo cual, bueno, situemos las cosas en su contexto, porque para las familias tampoco es nada fácil tomar determinado tipo de decisiones. Son decisiones muy en el límite y muy dramáticas, ¿no?
Antonio, después de esta fantástica intervención que has tenido, y estoy de acuerdo contigo, la premeditación de Mar a la hora de decir estas cosas del doctor Montes, yo repito una cosa que dije aquí, estando el doctor Montes presente. Yo deseo un doctor Montes en los últimos momentos de mi vida, ¿eh? Ojalá tengas a suerte.
Por supuesto.
Bueno,
por supuesto.
Es que estaba leyendo, estaba un poco ausente de vuestra conversación, porque...
Era muy interesante.
No, pero es que, en fin, cuando leas las consideraciones de Miguel Ángel Rodríguez, ya verás cómo te parecen mucho más interesantes. Ha respondido a la sentencia a través de un blog que tiene, del que yo desconocía su existencia, pero bueno, en fin, puesto que a través de Twitter él ha promocionado la respuesta a la sentencia. Le estaba echando un vistazo, responde en 10 puntos, dice, bueno, pues a propósito de la sentencia, delito continuado, injuria grave hecha pública hoy contra mí, tengo algo que decir en 10 puntos, con todo respeto al tribunal, dice, y mi mayor desprecio a los que van por ahí con jeringuillas haciendo sedaciones a domicilio. Se refiere al doctor Montes. Dice, nos encontramos ante un juicio que personalmente me tomé sin darlo más importancia. O sea, mi madre lo dice que no da importancia a los juicios, que se emprenden, en este caso, contra su persona. No obstante, dice, la apertura de juicio me pareció pasto menor. Una cosilla para tener contenta a lo que llevo años denominando izquierdona. Un juicio político de atrecho. Normalmente, apunta, este asunto se hubiera resuelto si el querellante hubiera pedido derecho a réplica en Televisión Española, cosa que nunca hizo. ¿Por qué no lo hizo? No lo sé, etcétera, etcétera. ¿Qué más cosas dice? Bueno, el juez en esta sentencia califica de inocente al doctor Montes y en el punto 5 dice Miguel Ángel Rodríguez. Así pues, el juez le da categoría de inocente a quien hizo lo que hizo, pero la justicia no puede probar que lo hizo, aunque tampoco lo contrario. Y yo, en medio, como simple analista periodístico, que no juez ni carcelero. Dice, ese es el debate, parece que entre todos, incluso sus amigos, susurrándonoslo, sabemos lo que pasó en el hospital de Leganés, pero que no hay base jurídica para verbalizarlo en alto. ¿Qué dice?
¿Qué está diciendo? Qué absurdo. ¿Cómo vas a probar una no sedación? Qué absurdo.
Vamos, no, pero es que es insidia, son insidias.
Es completamente absurdo. El argumento, desde un punto de vista jurídico, es que no se sostiene. Pero, en cualquier caso, bueno, pues si es una cuestión menor para él, es una cuestión de atrecho, no sé, Miguel Ángel Rodríguez debe ser multimillonario, imagino, porque dedicarse a pagar cada X tiempo 30.000 euros, imagino que algo le importará, digo yo, ¿no? Con lo cual, tan menor me parece que no nos confunda a todos, porque probablemente, bueno, es una cuestión que le importa mucho más de lo que dice. En cualquier caso, lo que más le importa a él es estar en el centro del huracán y con esto lo ha conseguido una vez más.
Y yo creo que después de esto casi casi mejor hablamos de otra cosa, ¿no? Y
por eso, y no le hagamos el juego.
Ya. No, pero oye, yo sí que creo que a veces hay que desnudar a los personajes, ¿no?
Está claro.
Si alguien no conoce a...
Sí, lo que pasa es que, mira, perdona.
Analista, como dice, como se autodefine en cuestión.
Pero lo que decía Enriqueta es... antes es absolutamente válido. Hay que poner unos límites. No ha entendido los límites. No. O sea, los límites que le quería poner el tribunal y decir hasta aquí se puede llegar con opinión y hasta aquí se puede llegar, no los ha entendido.
Porque lo puede todo.
Claro, habrá que yo creo que habrá que volver alguien a volverle a demandar y cuando esté a punto a lo mejor de ingresar en prisión y no sería el primer caso, a lo mejor rectifica. Porque es que si lo otro fue inconcebible lo que dijo, lo que ha dicho ahora es casi peor.
Sí, sí. En fin, bueno, pues nada. Oiga, encantado de leer sus consideraciones. Por cierto, que anuncio que recurre. Pues nada, que vaya a los tribunales. Que le parece un asunto menor, pues que siga insistiendo en el asunto menor. Hablemos de asuntos mayores, caso Gürtel. Por cierto, a Miguel Ángel Rodríguez le parecerá también asuntos menores, las investigaciones del caso Gürtel. Igual también, igual son de atrecho político.
Exacto, de esta cosa, pasto menor, ¿no? Me parece que
llama a la izquierdona, él, a los que llama los del pensamiento único. Este fin de semana alguien me decía, no es lo mismo el pensamiento único que tener un único pensamiento. Y hay quien se mueve entre los segundos, que solo tienen un único pensamiento, convertido en muchos casos en obsesión. Esperanza Aguirre, la teoría que hoy ha desplegado, que lo decía a mediodía, lo he vuelto a repetir esta tarde y lo vuelvo a repetir ahora, me parece interesante, hombre, no sé si muy sincera, pero interesante en todo caso, cuando dice la mera sospecha de un juez de que un político ha podido utilizar su cargo para el enriquecimiento personal, para medrar personalmente, solo la simple sospecha de un juez debe acarrear consecuencias para el político. Yo ya ponía el ejemplo, la consecuencia en el caso de Madrid es que desaparecen de las listas. Alguien puede decir, no estaría de más que el Partido Popular adoptara esta teoría y la trasladara allí donde algunos jueces tienen sospechas, todavía por sustancial, pero sospechas de que algunos políticos pudieran utilizar el cargo en beneficio propio. Bueno, a partir de la teoría, opiniones. Antonio.
No, bueno, yo creo que la frase que ha dicho es muy curiosa, ¿no? Hay que sacar de las listas a aquellas personas que estén imputados, es decir, sobre las que recaiga la sospecha judicial de que han utilizado la política o su puesto político para su proyecto personal, creo haber entendido. No recuerdo muy bien, pero algo así. No ha dicho exactamente enriquecimiento personal.
Para
ha dicho
su proyecto.
Para su proyecto personal.
Efectivamente.
Bueno, lo cual abre muchísimo el radio de acción. Es decir, estamos hablando de casos que hay en el Partido Popular de imputados para su proyecto de enriquecimiento personal o por su proyecto de enriquecimiento personal y otros casos de imputados que hay en el Partido Popular y probablemente en otros partidos también donde no estamos hablando de proyectos de enriquecimiento personal. Bueno, parece que Esperanza Aguirre se apunta a la teoría de la mayor, digamos, ¿no? todos los casos de imputados tiene que salir de las listas de un partido. No me parece mal. Yo creo que aquí habría que hacer un poco de pedagogía sobre lo que significa exactamente la imputación. Vamos a ver, cuando a una persona la imputa un juez, no la imputa el demandante, el denunciante, es porque a la vista de la denuncia, a la vista de la querella, el juez entiende que existen indicios suficientes de criminalidad que permiten imputar a esa persona. Es decir, no es simplemente una manera de proteger al supuesto imputado, a la persona que supuestamente ha cometido un delito, sino que el juez ve indicios suficientes de criminalidad. Por lo tanto, la figura de imputado es un paso más de la figura del denunciado, del mero denunciado. Y de hecho los jueces, cuando ven que hay una denuncia que no tiene absolutamente ningún tipo de viso, simplemente la rechazan y ya está. Bien, podemos acogernos a esta teoría. Ahora, es una teoría muy exigente desde un punto de vista político y desde un punto de vista moral. Todo aquel que esté imputado que no aparezca en una lista, no sé si los partidos políticos, y en particular el Partido Popular, va a ser capaz de cumplir esa regla en todos los casos, independientemente de por qué esa persona, ese político, esté o no imputado.
Enriqueta.
Yo, de todas maneras, siendo absolutamente cierto, Antonio, todo lo que estás diciendo, todo eso estaría en el caso de que ella estuviera en esa posición. Lo que pasa es que ella es una genio de la comunicación, ¿no? Y lo primero que hace es venderle a los ciudadanos que sé que ustedes se lo van a tomar bien que yo haga esto, o sea, como si los ciudadanos no nos diera exactamente lo mismo cómo se compusieran las listas, y ella nos dice, bueno, miren ustedes que yo voy a hacerlas limpias, sé que los ciudadanos lo van a entender, dice. Pero como si fuéramos los ciudadanos, esto no saliera de la propia ciudadanía. Pero es que además es absolutamente incierto, porque lo que ha sacado de la lista de Madrid nos lo mandan los ayuntamientos. Es que hay más de 7 ayuntamientos en la Comunidad de Madrid con personas imputadas. Uh-huh. Entre ellos su consejero de empleo, que se ha ido a mi pueblo de candidato.
Por eso digo, a ver si ese criterio moral y político tan exigente es capaz de cumplirlo el Partido Popular en la propia Comunidad Autónoma.
Pero que no es capaz, estos ya son candidatos. Y han salido de las listas, entonces los ha sacado de una lista, como si además los ayuntamientos fueran de peor condición que las listas de la Comunidad de Madrid.
Es una ironía, lo digo con ironía, ¿no?
José María.
Sí, pero primero viene la declaración y luego vendrá la imputación, llegado el caso, ¿no? Entonces, hasta que aparezca esto, de momento ha salido Esperanza Aguirre como la salvaguarda de la honorabilidad, de la decencia y del juego limpio entre los políticos. Con esa, como tú muy bien decías, Enriqueta, esa inteligencia de utilización del medio y de la fotografía que muy poca gente la sabe hacer y que realmente hay que reconocer que la hace estupendamente. En estos indicios racionales de criminalidad que estaba diciendo antes Antonio, que en el momento que aparece en un juez ya dice, bueno, este señor debe estar o no debe estar, eso es una cosa tan importante como que eso ataca directamente a la presunción de inocencia. Cuando un juez realmente es capaz de vencer la presunción de inocencia con unos indicios racionales de criminalidad, es que está viendo mucho más que la querella, la denuncia, la de tal, la que diga al contrario político, que diga el tal, que diga el cual. Cuando aparecen estos hechos, hombre, hay que actuar. Y estamos viendo que hay sitios, como decía Pedro, y sitios que están siendo un auténtico escándalo, como es la Comunidad Valenciana, que por cierto baja en intenciones de votos, donde estás viendo gente absolutamente con indicios súper racionales que siguen diciendo aquí no pasa nada, esto al final no va a suceder nada, esto es una confusión de la izquierdona, de la tal, de la cual, y nosotros somos formidables.
Claro. Pero además, un elemento añadido. Precisamente por la falta de reacción de algunos partidos políticos, o de todos, pero en algunos casos, respecto a sus imputados, hemos llegado a un punto en el que echar a un imputado de una lista electoral se presenta como un mérito y no como una obligación. Como un ejercicio a aplaudir y a valorar por el ciudadano y no como una exigencia del ciudadano a sus partidos políticos o a sus políticos. En fin, mire usted, que no haya imputados en la lista del PP, a mí no me parece que sea un mérito.
No.
Insisto, me parece que es una obligación. Como no debe haberlos en la lista del PSOE, o en la de Izquierda Unida, o en la de cualquier otro partido que aspire a tener representación en una institución. Pero estamos en ese punto en el que, insisto, las obligaciones se presentan como méritos.
Yo pediría ahí a lo mejor un acuerdo a los partidos políticos, en el ámbito nacional. Que se pongan de acuerdo sobre en qué circunstancias se han de incluir, sí, o no se han de incluir personas en las listas de los partidos políticos, en las listas electorales. Y luego, bien, y ese acuerdo puede ser el que sea. Es decir, por ejemplo, imputado simplemente, sería la opción de Esperanza Aguirre, aparentemente, es decir, la mayor. o bien imputados en aquellos casos en los que esas personas fueron imputadas porque se querían llevar el dinero en el bolsillo. Bien, esa sería más restrictiva, pero podría ser esa, por ejemplo, ¿no?
Claro.
Y luego, a raíz, a través o a partir de ese acuerdo entre los grandes partidos políticos de este país, juzgar cuál es el comportamiento de los partidos políticos. Uh-huh. O sea, lo que no puede ser es que el criterio vaya cambiando en función de las circunstancias. Sin duda. Es lo que mata la democracia.
Sin duda. Bueno, permitidme que saludemos a José Cepeda, es miembro del Comité de Campaña del Partido Socialista de Madrid, y con él queremos conversar unos minutos sobre cómo están las negociaciones, si los madrileños vamos a poder asistir o no a algún debate electoral. Señor Cepeda, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Muy buenas tardes.
Bueno, pues lo primero, sitúenos, porque en toda esta precampaña hemos escuchado al PP hablar de su voluntad de hacer debates, al PSOE de hablar de su voluntad de hacer debates, pero lo cierto es que, salvo que usted tenga otra información, nosotros a día de hoy no tenemos constancia de que haya ningún debate cerrado.
Pues así es, y además nosotros estamos un tanto perplejos, porque de verdad que ya hemos dicho por aquí y por pasiva que el Partido Socialista le parece que de verdad es una sana actitud democrática el debatir públicamente, y en este caso en medios de comunicación de máxima audiencia, pues para que lógicamente los ciudadanos conozcan cuáles son las propuestas, las alternativas, cuáles son las ideas que cada uno de los candidatos que va a optar a la presidencia de la Comunidad de Madrid puede tener, y que lógicamente se contrasten, ¿no? Y por lo tanto, a nosotros de los debates electorales siempre hemos dicho que sí, pero lamentablemente va pasando el tiempo y a fecha de hoy, a estas horas, nos gustaría que el Partido Popular, más allá de frases hechas y palabras grandilocuentes, dijera exactamente cuándo va a haber ese debate o cuándo va a haber esos debates. Nosotros como mínimo lo que queremos es partir de la idea primigenia que existió ya en la campaña electoral del año 2007, donde hubo dos debates electorales en las televisiones públicas madrileñas para que los madrileños pudieran tener conocimiento, insisto, de las propuestas que cada partido político hace, y luego de ahí a todo lo que los demás medios de comunicación estén dispuestos a ofrecer. Nosotros estamos abiertos, insisto, a cualquier oferta, pero lamentablemente a fecha de hoy no hemos obtenido ninguna respuesta por parte de doña Esperanza Aguirre. Uh-huh. Y no sabemos qué teme, no sabemos qué teme Esperanza Aguirre a fecha de hoy debatir con Tomás Gómez, no sabemos por qué, pero a fecha de hoy no nos ha dado respuesta para saber exactamente cuándo y dónde quiere debatir con el candidato socialista, ¿no?
Señor Cepeda, ustedes han planteado dos debates en televisiones públicas, entiendo que dos debates entre Esperanza Aguirre y Tomás Gómez. Por lo que dice, no se cierran a tener más debates en otros medios de comunicación que no sean televisiones públicas. ¿El Partido Popular qué es lo que plantea? ¿Cuál es su idea o su diseño de los debates a mantener?
Bueno, ellos a fecha de hoy lo único que hacen es dar buenas palabras, ¿no? Lo hemos visto en declaraciones públicas. Incluso el señor Gallardón también ha llegado a decir alguna floritura, ¿no? Como vamos a hacer algún debate en internet y tal. Bueno, yo sinceramente creo que aparte de grandes titulares, nos gustaría que nos dijeran exactamente qué es lo que quieren concretar o qué es lo que quieren hacer, porque a fecha de hoy no tenemos conocimiento del debate electoral alguno y estamos a muy pocas fechas para que comience la campaña electoral. Insisto, para nosotros es fundamental el que esos debates se den efecto. Yo sé que el Partido Popular a fecha de hoy está teniendo una campaña electoral muy plana, ¿no? Han hecho hoy la fotografía de su candidatura con una mano de piedra, así que parecía que le sujetaba a todos, muy bonita, muy creativa, pero más allá de fotografías y tal, hombre, yo creo que va siendo hora de hablar de ideas, de hablar de propuestas, ¿no? Y nada mejor que un debate cara a cara con los principales protagonistas con posibilidades a presidir la Comunidad de Madrid en este caso, o el Ayuntamiento de Madrid en otro, para que efectivamente los ciudadanos pudieran comparar y pudieran tener alguna referencia. Nosotros no estamos, desde luego, en contra, como en alguna ocasión se ha vislumbrado, con que también hubiera algún debate complementario con otras fuerzas políticas, me refiero en este caso con Izquierda Unida, que también tiene representación parlamentaria, por supuesto, claro que sí, pero desde luego lo que sí nos parece claro y evidente que un cara a cara entre Esperanza Aguirre y Tomás Gómez parece que es necesario, pero insisto, a fecha de hoy no tenemos respuesta ninguna y no sabemos por qué. Exigimos al Partido Popular que nos diga realmente si quiere debatir o no, y que nos diga exactamente cuándo va a tener lugar ese debate, porque nos parece que mucho me temo que no quieren que haya debate, ¿no?
Uh-huh. Le pido que haga un pronóstico, señor Cepeda. ¿Habrá o no debates cara a cara entre Esperanza Aguirre y Tomás Gómez?
Pues yo espero que así sea, ¿no? Insisto, no por beneficio de ningún partido político, sino fundamentalmente en beneficio de los madrileños. que se lo merecen, necesitan conocer cuando alguien quiere ir a votar o va a ir a votar, necesita desde luego saber qué es lo que está votando. Y yo sé que el Partido Popular en Madrid lleva ya muchos años con la estrategia de hablar de política nacional, de que la culpa de todo la tiene Zapatero, y eso, bueno, algunos piensan que con eso ya tienen toda la campaña electoral hecha, ¿no? Pero lo cierto verdad que es que el día 22 de mayo no elegimos a Zapatero, ni elegimos al presidente del Gobierno de España, elegimos al presidente de la Comunidad de Madrid, al alcalde de Madrid y a los alcaldes de los distintos municipios. Y es muy importante que los madrileños tengan conocimiento de qué es lo que van a votar el próximo 22 de mayo. Por eso, algo tan importante en democracia como el que tengan lugar estos espacios electorales, donde desde luego se pueda confrontar y visualizar realmente qué ideas y qué aporta cada partido político delante de todos los madrileños, nos parece que es fundamental y escuchamos, ¿no? Pero es importante que el Partido Popular diga de una vez si es verdad que están dispuestos a hacer ese debate y cuándo, o esos debates. Nosotros, insisto, partimos de que va a haber, lógicamente, dos, uno de ida y otro de vuelta, como ha habido en todo proceso electoral a lo largo de la historia de nuestra democracia, que ha habido como mínimo dos debates electorales, y esperemos que no intenten jugar una vez más con el viejo truco de hacerlo como el partido, ¿no? En todos una sola vez y en casa. A uno le gustaría que hubiera solamente un debate en Telemadrid. No, nosotros queremos que haya más de un debate en televisiones públicas, incluso estamos dispuestos a que haya más de dos debates, incluso en algún otro medio de comunicación que lo quiera solicitar. Nos parece que es sano para la democracia que esto exista.
Nosotros lo damos por solicitado. Tengo menos de un minuto, señor Cepeda. Bueno, de hecho tengo, nada, de 15 segundos. Solo quiero que me confirme si esta semana habrá o no otro estreno en la sede del PSM.
Pues bueno, yo sinceramente no sé a fecha de hoy si va a haber otro no estreno. La verdad es que suele haber estrenos todas las semanas del cine, ¿no? Pero bueno, yo creo que si se refiere a lo de las carteleras, ¿sí? Yo creo que de lo que se trata es de simplemente colocar una nota, un acento de color, ¿no?, en la campaña electoral, para precisamente lo que le decía con anterioridad, hacer un llamamiento a la ciudadanía de que hay una campaña electoral y de que dentro de prácticamente unas semanas van a tener que elegir a unos candidatos. Algunos no quieren que haya campaña electoral y parece que les va muy bien con que la gente no vaya a votar. Nosotros queremos que haya votantes y que haya madrileños que elijan a sus representantes, y para eso tenemos que seguir con las carteleras y dando obras y estrenos. Haremos las que sean necesarias para que la gente se que el día 22 de mayo hay que ir a votar.
José Cepeda, gracias por atender nuestra llamada y buenas tardes.
Muchas gracias, buenas tardes.
Bueno, nada, menos de un minuto por interviniente, porque estamos ya casi fuera de tiempo. Debates electorales, conveniencia o no, a lo mejor no creéis que sean indispensables estos cara a cara entre Esperanza Aguirre y Tomás Gómez. José María.
Yo creo que sí, yo creo que son indispensables. Yo creo que hay muchas universidades y hay muchos sitios donde se enseña a debatir. El debate es fundamental para crear opinión, y esa opinión viene fundamentalmente vista en un debate, cuando cada uno defiende la postura que tenga que defender de su programa. Cuando uno va a un meeting, va a escuchar pues a los que te parecen más afines, los que te caen más simpáticos, de los que eres militante o simpatizante, y a lo mejor no conoces la opinión del otro respecto a determinados temas. En un debate, en un corto espacio de tiempo, se desnudan los dos y puedes sacar la conclusión de cuál está más cerca de tu sentimiento en cada una de las cosas que en las que hay que estar trabajando a lo largo de 5 años.
Antonio.
Sí, vamos a estar todos de acuerdo, los cuatro que estamos hoy aquí en esta sala, vamos a estar de acuerdo. Yo, por tanto, voy un poquito más allá. Yo los hacía obligatorios. Yo los regulaba, los establecía por ley, los hacía obligatorios y los sacaba del debate de la confrontación política. Que en cada elección no se debata sobre la necesidad de si hay que hacer o no debate. Hay que hacerlos, habría que hacerlos, yo creo que habría que hacerlos por ley.
Enriqueta.
Bueno, yo estoy de acuerdo, yo también creo que hay que hacerlos, y además no entiendo, o pueden ser varias las razones por las que normalmente los partidos que gobiernan se niegan a hacer los debates, o por desprecio al contrincante, que es lo que puede pasar, o por miedo, temor a que el contrincante sea mejor, que no parece, puesto en este caso, puesto que parece que van de poderosos, o por algo que para mí es lo más grave, por desprecio a los ciudadanos y, como consecuencia, al sistema democrático. cualquiera de estas razones lo que hacen es desvirtuar el contenido de la democracia. O sea, los partidos políticos no pueden usurpar el contenido democrático al margen de la ciudadanía, porque deja de ser contenido democrático. Quiero decir que tenemos... Lo malo es que debaten muy mal, eso también es cierto,
¿no? Bueno, ya, esa es otra cosa. Pero bueno, ahí a veces los periodistas hacemos lo que podemos.
Sí, pero en vez de exponer qué opinan cada uno de según qué cosas, ya, pues meten uno con el otro, ¿no? Sí, entonces sí, esto no aporta gran cosa, ¿no?
Bueno, pues gracias José María, gracias Antonio, gracias Enriqueta por este debate, que sí lo es, todas las tardes en La Ventana. 7:50, seguimos en La Ventana de Madrid.
La Ventana, Madrid.
Ser Madrid Norte, un paso por delante.
Nuevas promociones en el restaurante Rincón La Vega de Levante. Para almuerzos y cenas, menú época con arroz a banda desde 18,50 €. Menú nocturno, aperitivo, bebida, entrante, parrillada de carne o pescado, postre, café y licor, 22 €. Restaurante Rincón La Vega de Levante, Marqués de la Valdavia 107, Alcobendas. Teléfono 91-490-1168, con parking propio gratuito. O visítenos en www.rincónlavegadelevante.com.
En Cocibán encontrará la más amplia gama en cocinas y baños. Azulejos, sanitarios, griferías, parquet, carpintería metálica, ebanistería, electricidad, accesorios de baño, fontanería, pintura y reformas en general. Cocibán, ofertas permanentes en cocinas y baños, presupuesto sin compromiso. Cocibán, Libertad 59, en Alcobendas, teléfono 91-661-5592. Cocibán, más de 20 años respondiendo a sus necesidades y economía.
Tecnomasufi, tu tienda de consumibles en Alcobendas, amplía las prestaciones a sus clientes con el servicio de consultoría de adaptación de empresas a las disposiciones de la Ley Orgánica de Protección de Datos. Los datos de tus clientes, proveedores y trabajadores merecen un especial tratamiento. Protégelos. En Tecnomasufi ofrecemos calidad, trato personal y precios muy competitivos. Visítanos, Tecnomasufi, calle Libertad 40, Alcobendas, o 912-616-748.
Descubre Marruecos con Ryanair. La aerolínea de tarifas bajas te invita a conocer la mágica y fascinante Marruecos. Marrakech, Fez, Tánger, Huida y Nador están ahora más cerca que nunca con Ryanair, volando desde Madrid-Barajas. Reserva ahora en www.ryanair.com y organiza tu próxima escapada. Déjate seducir por Marruecos y viaja con Ryanair.
Ser Madrid.
La Ventana, Madrid.
¿Necesitas crear espacio para guardar más cosas?
Pásate por Howard's, tu tienda especialista en ordenación.
Howard's, espacio y orden en el hogar. En Sanalú, Isla Azul y Eginocio.
Y los últimos minutos de esta Ventana de Madrid para relatarles una de las noticias que se ha conocido hoy. Y es que Doña Manolita, la Administración de Lotería Doña Manolita, deja su sede habitual de la Gran Vía. Lleva allí más de 80 años. Se acaba el contrato, es el motivo, y se cambian de lugar. Dejarán, o sea, no van a dejar de vender lotería, salvo que en otra calle, en la calle del Carmen. No dejarán de repartir suerte, salvo que en otra calle, en la calle del Carmen. De momento siguen en la Gran Vía. Y ya la Gran Vía ha bajado hoy para conversar con los dueños de Doña Manolita, con los trabajadores, con la gente que vive en torno a Doña Manolita, Enrique Alpañez.
Hoy nos hemos enterado de que Doña Manolita cierra su negocio en Gran Vía 31 y se muda. Así, a las puertas de mayo hemos echado la vista hacia la Navidad. Hacia la pasada, pues ya este mismo año, la administración lotera más famosa de España tendrá nueva sede a escasos 200 metros, a la espalda de la Gran Vía. Este no es el primer traslado que protagoniza Doña Manolita, pues la famosa lotera fundó su administración en 1905, en la calle San Bernardo. Aunque parte de su fama le proviene de su etapa en Gran Vía, donde está desde 1930. Entonces las cosas no fueron mal, por eso sus dueños confían en que las ventas no se resientan con la nueva mudanza.
En San Bernardo teníamos suerte, en Gran Vía también, porque Doña Manolita está donde estamos nosotros, o sea, da igual, es el duende de Doña Manolita sigue donde estemos nosotros, o sea, sus cosas se trasladan para allá también.
Con otro negocio daría igual, pero la lotería ha estado siempre ligada a supersticiones. Fueron estas las que ensalzaron a Doña Manolita, estas mismas mismas pueden acabar con ella. Aunque preguntando a pie de calle, la cosa parece difícil.
Si lo mismo me da que esté en un lado que en otro.
Claro, aquí es más entrañable, más histórico, ¿no? Pero bueno, de todas formas, por el nombre iríamos.
Muchos seguirán yendo, recorrerán los 200 metros que separan ambas administraciones. Pero al menos uno se quedará en la esquina de Doña Manolita, a pesar de que la sustituya una multinacional. O que se convierta en una franquicia de una marca de moda. Freddy lleva muchos años limpiando botas flanqueado por dos negocios icónicos como Doña Manolita y el Café Zahara. Allí se quedó cuando el mítico restaurante desapareció y allí se quedará cuando Manolita recoja sus boletos y se marche a otra parte.
Pues quedarme aquí mismo me quedo un poco triste porque se va la Manolita, pues a la final también le ha dado de comer a uno y la suerte para toda la gente, pues jefe, ¿qué podemos hacer? Así es la vida.
Bueno, Doña Manolita, que se va buscando otra calle, otros aires, bueno, no van a cambiar mucho, apenas 50 metros hacia atrás, desde la Gran Vía hasta la calle del Carmen. La música para la despedida. Con la música llegaremos al tiempo de la información económica. Y después, a partir de las 8, hora 25 en la antena de la SER. Y a las 8 y 25, más información local y regional. Hasta entonces, que volveremos a encontrarnos en un ratito. Hasta ahora.